Es que le decía al Tron, tenemos prisa porque ha llegado a vernos esta mañana don José Manuel García Margallo, que como saben ustedes ha sido ministro de nuestras cosas en el exterior en estos últimos 4 años y es autor de éxito, junto a Fernando Guidazu, de este libro Europa y el porvenir. Que, hombre, me lleva a preguntarle, primero me lleva a darle los buenos días. Mi querido amigo don José Manuel, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me lleva a preguntarle en primera instancia si el porvenir de Europa ahora mismo pasa por hacerse mayor, a pesar de que está envejeciendo, por hacerse mayor, y ahora, en este momento, con la promesa de mayor soledad por parte de las nuevas autoridades americanas, le obliga a enfrentarse a ella misma, de verdad.
Bueno, yo creo que estaba usted hablando del Brexit y del triunfo de Trump en Estados Unidos, que es una expresión más del triunfo de los populismos en todos los países del mundo. Europa tiene que hacerse mayor, si por mayor entendemos más madura, para evitar que la salida al Reino Unido se interprete como el principio del fin de la construcción europea, y tiene que ser exactamente al revés. La salida al Reino Unido nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, porque el Reino Unido ha estado lastrando durante muchísimo tiempo cualquier intento de avanzar. Es obvio, y combino las dos cosas, que Trump va a entrar en una época de aislacionismo en materia de política exterior, y por tanto de ir delegando los esfuerzos militares que hacían Estados Unidos en sus socios, en nuestro caso en la Unión Europea. Por tanto, tenemos ahora la oportunidad de hacer una política de defensa propia. Tenemos también que hacernos mayores en otra cosa. Estaban ustedes hablando cuando ha entrado el problema de la inmigración y los refugiados. Mientras no tengamos una política de inmigración y de política de asilo común, esto tendrá una solución muy difícil. Es verdad que se ha firmado un acuerdo con la Unión Europea-Turquía que ha servido para doblegar el poder de las mafias, que ha disminuido los naufragios en el Mediterráneo con las consecuencias humanas que tenía. Y finalmente tenemos que ir cerrando de una vez el tema del euro, de la Unión Económica y Monetaria. Yo creo que el destino final es una Europa federal, los Estados Unidos de Europa, que tienen que empezar con los países que compartimos moneda, que formamos parte de la Unión Económica y Monetaria. Hay que completar lo que es esa unión monetaria, el de compartir una moneda común con una unión bancaria para evitar crisis como las que sucedió en Lehman Brothers, y no es un tema menor porque hay amenazas serias en los bancos italianos y hay amenazas serias en los bancos alemanes. Y hay que poner en marcha un gobierno económico que equilibre el poder del Banco Central. Alguien dijo cuando en Maastricht se hizo una unión monetaria sin hacer esas dos cosas en paralelo, unión bancaria y gobierno económico, que entre otras cosas tiene que limar las diferencias que hacen imposible la convivencia en el seno de la Unión Económica y Monetaria. Alguien dijo que intentar tener una moneda única sin un gobierno económico era un intento tan vano y tan pueril como intentar criar tigres vegetarianos. Eso no existe en la historia de la humanidad. Es verdad que no es el mejor momento y que ahora hay varias escuelas de pensamiento, o dos escuelas de pensamiento. Los que dicen que lo que nos ha ocurrido en el Reino Unido, lo que ha ocurrido en los países de Visegrado, singularmente en Hungría, lo que ha ocurrido en Holanda, lo que ocurre en Francia con los movimientos euroescépticos, es porque hemos ido demasiado deprisa. Y yo creo que es exactamente lo contrario, es que no hemos ido suficientemente deprisa. Y ahora de lo que se trata es que la ciudadanía sienta como propio el proyecto europeo. Eso quiere decir que hay que avanzar en crecimiento y creación de empleo. Ese es el valor añadido que la Unión Europea tiene que dar, y eso es una de las recetas que proponemos en nuestro libro. Y tiene que visualizar que Europa, como cualquier entorno en el siglo XXI, es un entorno de solidaridad. Y yo he propuesto dos medidas muy concretas que están bien también en el libro. Las obligaciones europeas, los eurobonos, que sustituyan a parte de la deuda, de los bonos que sufragan la deuda nacional, eso nos daría un respiro enorme y políticamente es la gran señal. Estados Unidos de América nació cuando las 13 colonias mutualizaron la deuda que habían contraído en la Guerra de la Independencia. En el momento que usted tenga una obligación europea, tiene un bono europeo, tiene usted un gobierno económico y tiene usted los Estados Unidos de Europa. Y el segundo, que es probablemente lo más novedoso del libro, es mutualizar parte de la seguridad social. Es decir, que los trabajadores europeos paguen parte de sus cotizaciones, no todas, a un fondo europeo y que ese fondo europeo pague parte, no todas, de las prestaciones sociales y muy en concreto las pensiones. Eso evitaría que los desastres en un solo país, lo que llaman los técnicos las crisis asimétricas, es decir, un temporal que azote no a toda la zona euro, pero a una parte, no tuviese repercusiones en la cuantía de las pensiones y daría una señal de que la ciudadanía europea tiene una consecuencia práctica.
Pues me ha arreglado usted Europa en 3 minutos. Bueno, no, en un poquito más.
Don Carlos, y si me da usted más, sigo hablando. Pero vamos a ver. Es que yo creo que el tema es muy serio. Aquí estamos en un momento de la historia muy complicado. Es decir, como usted sabe, yo hace tiempo que dije que el Brexit se podría producir. El gobierno británico de la época, Cameron, planteó las dos preguntas equivocadas. La primera pregunta es, ¿quiere usted recuperar el control de sus fronteras para acabar con los emigrantes que le están quitando su puesto de trabajo? Después de lo que habían dicho de los emigrantes, la respuesta no podía ser más que una. Uh-huh. Y la segunda, ¿quiere usted que los asuntos que le afectan a usted se decían en Westminster, donde usted conoce al diputado que vive en la puerta al lado, o que la resuelvan estos señores de Bruselas, que son unos vagos, unos frívolos, y después de haberse pasado años diciendo que Bruselas era la causa de todos los males, la respuesta fue sí. Y con Trump, que es más importante, porque eso es lo que está calando en todo el mundo, a mi juicio lo que ha hecho Trump es airear todos los temores que estaban latentes a la globalización y a las consecuencias de la crisis financiera. Hay muchos ciudadanos, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, que consideran que la globalización pone en riesgo su nivel de vida, sus puestos de trabajo, y que pone en riesgo que atenta contra su identidad cultural. Y creen que los instrumentos a través de los cuales se ha puesto en peligro todo eso es la atención a los inmigrantes. No vi usted que Obama había dado permisos temporales de residencia y trabajo, y los tratados de libre comercio. Uh-huh. Y esas dos cosas han sido abanderadas por unas élites, por el establishment, por la casta, por lo que usted quiera. Y lo que han decidido es que hay que revertir las políticas favorables a la inmigración. Una de las promesas estrellas de Trump era el muro, expulsar a 11 millones de mexicanos, ahora se ha quedado en 2 o 3, y prohibir la entrada a los musulmanes. Y la otra era acabar con el libre comercio. Ha dicho que quiere revisar el acuerdo con México y Canadá, que desde luego no está dispuesto a aprobar el Transpacífico, lo cual le da una oportunidad a China enorme de crear una zona económica regional, y son muy pocas las esperanzas que tengo que el Tratado de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea salga. Y eso es exactamente lo que han votado los americanos. Y eso explica, como ustedes estaban diciendo, que el primer magnate europeo en ser recibido sería Neil Farage, que hay que haberle escuchado en el Parlamento como lo he escuchado para conocer cómo es el personaje. Uh-huh. Y en segundo lugar, que los hurras más estentóreos que se han oído en la Unión Europea sea de Marine Le Pen, a la que también conozco y que también hay que escucharla para saber dónde estamos. Y entonces los partidos centrales, los partidos tradicionales en todo el mundo, hacemos nuestros deberes, o el populismo de extrema izquierda y de extrema derecha, que los dos se parecen en que intentan canalizar una indignación ante la situación actual y ante la globalización y la crisis, como he dicho antes, o esto va muy mal. Entonces, lo que yo creo es que una de las formas que tenemos de saber que hemos escuchado la voz de la gente, Paul Ryan, que era el speaker de la Cámara y que se separó de Trump, el republicano, dijo una declaración que ha pasado muy desapercibida en los medios. Dijo, había una voz silenciosa de los americanos que nadie había oído y que Trump ha oído y lo ha convertido en proposiciones políticas. Uh-huh. Yo creo que el gran esfuerzo ahora es explicar que la globalización no va a dejar a nadie atrás. Y eso quiere decir, a medio y corto plazo, ocuparse de aquellas personas que más sacrificios, que más esfuerzos han realizado durante la crisis. Es decir, ocuparnos de los problemas reales. Y Europa, insisto, será Europa y será sentida como un proyecto común si coopera al crecimiento, a la creación de empleo y hace realidad el principio de la solidaridad. Eso quiere decir la ciudadanía europea. No es tener solo un pasaporte que te tienen en un consulado. Es que tú obtengas un valor añadido por el hecho de ser ciudadano europeo. Por eso creo que estamos en un momento muy, muy, muy complicado de la historia. uno de esos momentos en que la historia cambia, como yo no recuerdo desde, pues probablemente desde la Europa de entreguerras, ¿no? Cuando después del 18 el fantasma del comunismo amenaza por extenderse por toda Europa, tiene usted los espartaquistas en Berlín, Eisner en Baviera, Belakun en Hungría, y la sociedad burguesa, burguesa en el sentido marxista del término, entiende que la democracia liberal, en cuanto divide en partidos a la gente, es demasiado débil, es un dique muy frágil. Y entonces empiezan a crear movimientos de extrema derecha, también populistas, también totalitarios. Tiene usted a Horthy en Hungría en el 20, el 22 es Mussolini, 23 Primo de Rivera, todo eso. Y eso calma. Aparentemente por eso cuando se habla de si Podemos va a subir o bajar. Bueno, en aquellos años esos movimientos populistas, cuando las cosas se enderezan y la economía parece que va a ir mejor, calma. Pero basta que venga la crisis del 29, y eso fue la crisis de Lehman Brothers para nosotros, para que todo eso resurja con una enorme fuerza. Y Hitler pasa de 12 escaños en el 30 a 107 en el 33, y es el principio del desastre que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Por eso creo que hay que tomárselo en serio. Y hay un tema, y yo le agradezco el que me dé oportunidad de hablar de estas cosas, Carlos, aparte del agradecimiento que tengo por haber apadrinado la marca España, que ya sabe usted que es la niña de mis ojos. Pero el otro día comprobé en un artículo de Paul Krugman que las tres grandes cadenas americanas en todo el año 2016 habían dedicado a los grandes temas 32 minutos. Del cambio climático, ni un solo minuto se habló. Y se han pasado las elecciones americanas hablando del servidor de Hillary Clinton, sí. O de las cosas que había hecho con las señoras el candidato Trump, lo cual, pues bueno, es son temas importantes, es decir, el poner en riesgo la seguridad nacional o el demostrar una falta de respeto tan enorme como demostró Trump para las mujeres son temas graves, pero entiendo que había otros temas que no se han tratado. Entonces nos encontramos con mensajes muy sencillos, mensajes muy simples, expresados con una enorme determinación y que han calado. Ayer comí con muchos amigos míos de Miami, algunos de los cuales conocía al propio Trump, y me contaron que en una comida, fíjese usted cómo es el personaje, Trump se presentó como el primer promotor inmobiliario de Nueva York. Y alguien le contestó, eso no es verdad, eres el número 25. Y le contestó, it's just marketing, baby. Es decir, el marketing lo ha manejado con una enorme inteligencia. Incluso aquellos mensajes que eran más hirientes, que eran más desagradables, le han servido para ocupar cuotas de pantalla. Y él lo explicaba, dice, me ha ahorrado una cantidad enorme de dólares con los ataques que he recibido de todos los medios, especialmente los medios audiovisuales. Por tanto, estamos en una sociedad en que el mensaje se reduce al tamaño de un tuit o una imagen en televisión, que el mensaje tiene que ser muy simple y que está ávida de recibir mensajes, perdón que me repita, que le reafirmen sus convicciones. Y lo que hay en el mundo ahora, yo creo, es lo que se llama un déficit de futuro. Hay muchísimos jóvenes que creen que van a vivir peor que sus padres, que creen que el ascensor social, que la promoción social a través del trabajo se ha parado y que están dispuestos a recibir este tipo de mensajes, porque usted ve, analiza el mensaje de Trump y no puede ser más simple y más contrario a lo que todos nosotros pensamos. Es decir, el hablar de expulsar a los emigrantes, el hablar de cargarse el Obamacare, que daba cobertura médica a 20 millones de americanos que antes no lo tenían. El decir que es contrario al cambio climático cuando estamos viendo día a día lo que está pasando en el mundo. El decir que vas a establecer tarifas aduaneras a los bienes producidos en China, sabiendo que no es verdad, porque eso es contrario a la Organización Mundial de Comercio. El decir que Estados Unidos se va a replegar otra vez a sus fronteras para que seamos los demás los que nos ocupemos de nuestra propia defensa, acabando con la NATO, son mensajes realmente muy sencillos, pues, muy estremecedores, y que haríamos bien, y esto ya no es un tema de partidos políticos, Carlos, esto es un tema de la sociedad civil. Hay muchos temas que la sociedad civil tiene que rearmarse intelectualmente y tiene que rearmarse moralmente. O somos capaces de defender los valores y principios que nos han llevado hasta aquí, o realmente vamos mal. Por eso me ha gustado
tanto. Vamos a saldar esta entrevista solo con dos preguntas.
Venga, perdóneme. Ya sabe que la contención verbal no es una de mis virtudes, claro, más acreditadas.
Y tienen mis compañeros enfermizos deseos de asaetearle, como por ejemplo Superyol.
Hola, buenos días. No, yo querría preguntarle precisamente por las dos propuestas que ha hecho, ¿no? Que una, yo se la recuerdo haber escuchado incluso antes de ser usted ministro de Exteriores, los eurobonos que nos hubieran venido estupendamente a España cuando estábamos pagando la deuda al 6%, pero es verdad que Alemania, yo creo que es totalmente contraria, va poco a poco entrando en el carril, pero también es cierto, o sea, que los eurobonos al final lo que significan es que aquí el cheque o la comida la pagamos entre todos, entonces a lo mejor eso nos supone, igual que las, mutualizar la seguridad social, pues también nos vendría a nosotros estupendamente ahora que tenemos el sistema con muchos problemas, pero es verdad que estamos en un mundo donde se está yendo precisamente en el sentido opuesto, ¿no? Y es muy difícil convencer, sobre todo yo creo a los alemanes, que dicen, vamos a ver, ¿por qué tengo que pagar yo aquí las deudas de estos señores que a lo mejor han derrochado más de la cuenta, o yo trabajo mucho más que los demás aquí, o el café para todos este? Y es muy complicado en Europa. Yo creo que son propuestas muy utópicas, pero ¿cómo se puede llevar a cabo eso? No, ¿no?
Si las preguntas duran más que la respuesta
perdón,
de Margallo,
perdón,
ya
perdón,
entonces
vamos a ver, perdón,
nos tenemos que...
Hoy estoy muy contento porque Steinmeier, que es muy amigo mío, va a ser presidente de Alemania, y Steinmeier entendió muy bien los eurobonos. Los eurobonos quiere decir que las obligaciones europeas paguen parte de la deuda nacional, solo parte, digamos hasta el 60% de la deuda nacional. El resto se tiene que pagar con bonos nacionales, que se pagarían después de los eurobonos, lo cual quiere decir que la emisión de bonos nacionales está prácticamente descartada. Y en segundo lugar, el café no es para todos, eso es el riesgo moral. El café es para aquellos que hayan acreditado que han cumplido sus deberes en materia de déficit, en materia de deuda y en materia de reformas estructurales. Es decir, a usted el banco le va a dar el dinero que esté seguro que le puede devolver, y el banco le va a dar dinero en función de que sepa que usted tiene un proyecto vital o un proyecto empresarial que sea capaz de pagar. Por tanto, se convierte en una garantía de cumplimiento, en una garantía de incumplimiento. Insisto, eso nos permitiría tener una obligación europea, no una obligación española, una obligación francesa, una obligación italiana, que tendría un acceso al mercado infinitamente más barato. Por tanto, los eurobonos, desde el punto de vista económico, tienen todo el sentido. No es muy distinto de lo que estamos haciendo en el Fondo de Liquidez Autonómica en España, y no entiendo por qué, si en España era una buena medida, en Europa no lo es. Y el tema de la seguridad social, insisto, es parte de las cotizaciones a la seguridad social, se pagarían a ese fondo europeo y parte al fondo nacional. Y con cargo a ese fondo europeo se pagarían partes de las prestaciones por pensión. ¿Qué ventaja tiene eso? Los países que han sufrido un rescate, por ejemplo, es porque sufrieron una crisis peculiar, no una crisis de toda la zona. Si la crisis de toda la zona, se devalúa el euro y en paz. Si es solo en parte, no se puede devaluar y por tanto hay que hacer otra cosa. Y que la gente viese que cada mes le llega un sobrecito a su casa diciendo que es la pensión que le paga Europa, empieza a visualizar Europa.
Eso sí.
Y el segundo gran tema que es que el momento es más peligroso ahora que empieza la recuperación. Usted, todos tenemos ya memoria histórica. Unión de Centro Democrático ganamos las elecciones en el 79, en el peor momento de la crisis. Las perdimos en el 82, cuando empieza a remontar. Felipe González las gana en el 93, el momento más duro de la crisis siguiente, y las pierde en el 96. Y ahora estamos en la recuperación. Y mucha gente ha votado por Trump o ha votado el Brexit porque dice, esto es macroeconomía. Pero yo la recuperación no la veo en el comedor de mi casa. Por eso ahora hay que hacer un enorme esfuerzo de convencer a esa gente que esos sacrificios han tenido un fruto y que ese fruto les llega a todos ellos.
Y la última se la cedo, me parece que era Carmelo.
No, sí. Carmelo.
Bueno, yo propugnaba...
Tenemos un minuto entre pregunta y respuesta.
Política de defensa propia, propugna en su libro, por cierto, lo que dice Podemos, a ver si le va a salir coleta. Eso tiene un coste, señor García Margallo, tiene un precio. Nuestro presupuesto de defensa es de los más bajos en porcentaje de PIB de toda la Unión Europea, hasta poner en riesgo las capacidades estratégicas. ¿Usted asume ese riesgo? Está, ¿cree que España puede
solo asumir? Superado por el presupuesto que yo tuve en cooperación, que era el 20% del que tuvo Trinidad Jiménez. Es verdad que hemos pasado unos años de política casi franciscana en el sentido de la orden religiosa, ¿no? Es que hay que hacerlo sí o sí. Es decir, es que los Estados Unidos van a decir, oiga, hay problemas que les afectan a ustedes más que a nosotros, háganse cargo. Es decir, Siria e Irak, desde el momento en que Estados Unidos es autosuficiente en materia de petróleo, deja de tener el interés estratégico que tenía para Estados Unidos. Libia lo tenemos enfrente de casa y no constituye ninguna amenaza para la seguridad nacional para los Estados Unidos. Sí constituye una amenaza para nuestra seguridad nacional y es una fuente de conflictos en todo lo que se refiere a migración. El Sahel es exactamente lo mismo. Y los Estados Unidos vuelven a la tentación aislacionista, que no es nueva. Arrancó en George Washington y a lo largo de la historia ha habido periodos en que lo han hecho. Dice, oiga, si esto es un problema que a ustedes les afecta, háganse ustedes cargo de la solución del problema. Y eso quiere decir que tenemos que ser mayores, como decía Carlos. Un libro de Kagan, que es un analista muy conocido, dice que hasta ahora y después de la Segunda Guerra Mundial hemos delegado la defensa en los Estados Unidos. Es decir, que hemos querido ser los pianistas del salón y no el sheriff del condado, que era el papel que esté en Estados Unidos. Bueno, ahora sin dejar de tocar el piano, parece que vamos a tener que ocuparnos un poco más de nuestra defensa. Eso es dinero. Claro, todo es dinero y las pensiones también son dinero. Por eso yo lo que propongo en este libro no es una reforma parcial, sino una reforma total del sistema. Hay que aumentar la natalidad, eso es políticas de conciliación, hay que ordenar la inmigración, el crecimiento de Europa en estos años, el 80% de la inmigración, hay que aumentar el empleo acabando con la debilidad estructural de Estados Unidos, hay que crear un mercado de capitales en Europa que dé posibilidades de tener mayor rentabilidad a los fondos de pensiones, hay que alterar la financiación. Es decir, el tema de las pensiones, estado de bienestar, que es el tema de nuestro tiempo. Fíjese, Carmelo, cuando Bismarck empieza a hablar del modelo de protección, 1889, un pensionista vivía un año de su pensión. Ahora vive 20. En España, en el año 2050, ahora hay 18 millones de españoles que mantienen 9 millones de pensionistas. En el 2030 habrá 15 millones. Y para que se mantuviesen las pensiones de los 15 millones solo con cotizaciones, tendrían que trabajar 27 millones, cosa que no es posible dada la caída de la tasa de natalidad. Luego hay que imaginar otro concepto. Y la última idea, Carlos, si me permites, es que estamos en un mundo...
10 segundos.
La primera empresa hotelera del mundo, que es Airbnb, no es titular de ninguna habitación. Y la primera empresa de alquiler de coches, que es Uber, no es titular de un solo coche. Y eso ha modificado las relaciones laborales, pago de impuestos y pago de cotizaciones. Estamos en un mundo nuevo y hacemos soluciones nuevas, o si nos empeñamos en seguir con las soluciones viejas, esto tendrá muy mal arreglo.
¿A usted le ha parecido bien que Soraya Sáenz de Santa María sea la encargada de dialogar el asunto catalán?
Estoy seguro que lo hará divinamente y desde luego lo que sí le puedo prometer es que contará, si es que la pide, es decir, yo no estoy ni a Soraya ni a nadie a llamar por teléfono a decir lo que pienso, porque no hay nada más pesado que el señor que sale y se empeña en transmitir sus recetas al que está al mando del timón, que es el responsable, pero estaré más que encantado de compartir lo que ha sido mi experiencia. Llevo muchísimos años estudiando ese tema y creo que ahora me voy a dedicar mucho a ese tema, porque son temas, mire, Gibraltar, marca España, y Cataluña son temas que tiene que hacer suyas la sociedad civil. Cada vez echo más de menos iniciativas ciudadanas que hagan suyas estas propuestas, que no son propuestas de un gobierno, no son propuestas ni siquiera del Parlamento, son propuestas de toda la nación española.
Mi querido amigo, Europa y el Porvenir, José Manuel García Margallo, le mando un abrazo muy fuerte.
Don Carlos, tengo muchas ganas de verle y contarle las cosas, cómo ha ido Marca España, que hemos subido el 18 al 13 en muy poco tiempo, y eso va viento en popa, ¿eh?
Pues eso me alegro yo mucho.
Además, y verá usted a don Carlos Espinosa de los Monteros, que ya sabe usted que es el alto comisionado.
Es buen amigo.
Buen amigo y excelente, excelente patriota. Ha trabajado gratis et amore durante 5 años con un entusiasmo que todos tendríamos que agradecer.
Hasta siempre, don José Manuel.
Carlos,
gracias
igual,
por todo.
Un abrazo fuerte.
Sony 32, muy tarde.